En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bienvenidos, aquí estamos como todos los sábados, Economía para Todos, aquí no se descansa porque hay muchísima información y como siempre damos la bienvenida a nuestros oyentes en Es Radio, pero también a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. Pues fíjense que ayer, que parecía un día tonto, ¿no?, en medio de un puente y tal, oiga, pues que al gobierno se le ocurre aprobar dos cosas. Una, que es como si, hola, que es que esto ya lo habíais aprobado en julio y ya os habían dicho que no. No, igual, nosotros lo volvemos a presentar, repetimos, porque además, como el presidente se había dedicado a decir ahora últimamente que van a presentar los presupuestos, alguien ha debido decir, oye, que si quieres aprobar los presupuestos, primero tienes que aprobar la senda de déficit. Ahí va, pues venga, aunque sea en mitad del puente. Y ala, y la misma, es decir, que ellos siguen R que R con su planteamiento de déficit del 1,8 en su idea de que así tienen 6.000 millones más para gastar. Bueno, pues es más de lo mismo. Y además se ha permitido la señora Cela recomendar a los ciudadanos y Podemos, a los diputados, que aparte de que no deberían decir que no, además deberían demostrar también sus sentimientos hacia los presupuestos. O sea, ya no hay que ver si son buenos, malos o regulares, sino si los sientes o no los sientes. Después lo van a escuchar porque es para alucinar. Bueno, después han aprobado un plan de estos planes, ala, de venga, 2.000 millones, que no saben de dónde los van a sacar, pero es igual, para convencernos de que como hay mucho paro juvenil, que efectivamente lo hay, pues gastando dinero, poniendo más empleados públicos y más orientadores y coordinadores y no sé cuántas y no sé qué, pues los empresarios van y ala, y van a contratar a 170.000 jóvenes, pues porque ya está, porque lo ha dicho el Consejo de Ministros. Pues bueno, muy bien. Mientras tanto, suben el salario mínimo interprofesional, todavía no lo han hecho, pero lo harán antes de que acabe el mes, un 22%. Es decir, que te subo el 22% el SMI y luego quiero que contrates a jóvenes por el arte de birlibirloque de que en el medio hay un intermediario que no sé qué va a hacer. Bueno, de verdad que es que ya la desesperación empieza a ser, ya da risa, si no fuera porque creen que somos tontos, la verdad es que da risa. Bueno, estos son algunos de los temas más importantes que vamos a tratar hoy, pero por supuesto una parte del programa la vamos a dedicar a ese cambio en Andalucía, ese abrir ventanas, levantar alfombras, esos veintitantos mil asesores, amigos, no sé qué cómo llamarlos, que están tiritando. Y todos los organismos, vamos a ver si son capaces, primero de formar gobierno, después de hacer todo eso, que es lo que hace falta en Andalucía. Abrir las ventanas, cerrar toda esa maraña de organismos y de amiguetes y de tal que tiene montada la Junta de Andalucía desde hace 37 años. Y pues comienza a respirar esa comunidad autónoma, que es donde más paro juvenil hay, donde ha gobernado el Partido Socialista 37 años, donde menos empresas se montan, en fin, donde la pobreza y la desigualdad campa a sus anchas. Y eso que han gobernado los que ahora dicen que tienen la llave de lo que hay que hacer, pues oiga, haberlo puesto antes en marcha.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Y hoy, para analizar todos estos temas, tenemos un lujo de contar otra vez con el profesor Raga. Muy buenas, muy bienvenido.
¿Cómo van tus sindicalistas
estos?
Me aman.
A ratos.
Me aman.
¿Sabes? Que a los sindicalistas, y que dice, esos sí que son falsos, no falsos autónomos. Hay que llamarles falsos sindicalistas.
Claro.
Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal? Buenas. Muy buenas tardes.
Nos divertimos mucho el programa anterior porque ha tenido muchísima repercusión. O sea, la cantidad de gente que ha dicho, me lo quedo, esa idea me la quedo.
Pues porque hoy tenemos que conseguir lo mismo que con Luis Fernando.
Sí, seguro.
Que sale.
Sí, bueno, sí, bueno, sí. Profesor.
Es verdad, si están todo el día hablando de falsos autónomos, joder, para falsos los sindicalistas. Sí. Bueno, vamos con la chicha, que ha habido mucha ayer en el Consejo de Ministros, porque es que no tienen rubor ya, o sea, es que es un despropósito detrás de otro. Bueno, ayer el Gobierno dijo, ahí va, que si tenemos queremos aprobar, mandar los presupuestos y aprobarlos en el Consejo de Ministros, tenemos también que aprobar la senda de déficit. Y entonces van y aprueban la misma, claro, ¿para qué van a cambiar? Si ya les han dicho que no, pues que le vuelvan a decir que no o lo que sea, que da igual. Si el caso es ganar tiempo y que pase un poquito el tiempo. Pero quiero que escuchéis a la ministra Celá, que está ya en plan mitinero, o sea, echa unos mítines en el Consejo de Ministros que dices, oye, por favor, que es que eso es la Moncloa es una institución. Luego usted, si quiere dar un mítin, se va a otro sitio. Pero no, ella todos los viernes da un mítin y como se lía, porque al hablar se lía, escuchen lo que ha dicho a propósito de que efectivamente el Gobierno ya sí que tiene la intención, ya veremos, pero dice que sí que tiene la intención de presentar los presupuestos y lo que tienen que hacer los demás.
Todos ellos van a poder tener una oportunidad para decir lo que piensen, sientan en relación a este proyecto de presupuestos. A los grupos parlamentarios, a los presidentes autonómicos y a los alcaldes tendrán que decirles sus fuerzas políticas que los representan, por qué los afirman o por qué los niegan. Y cada uno tendrá que explicar por qué sí cree en esas cuentas o por qué no.
O sea, afirma, cree, siente, dice, los presupuestos son una cosa, vamos, que es que ni la mamma, no, ¿eh? Pero ni esto, tu madre. O sea, los presupuestos son la pera limonera, vamos.
Lo fantástico es que ellos, por lo visto, me refiero al Gobierno, no tiene que hacer nada.
No.
O sea, los otros tienen que justificar por qué no dicen que no es que sí. Ellos no tienen que justificar por qué es que sí. Porque la senda de déficit no es senda, es autopista. Porque el volumen de déficit se van a enterar de cómo acabamos el año.
Ya le ha dicho Bruselas que no, el Congreso que no, el Senado que no. Sí, le ha dicho todo el mundo que no a esa senda.
Pero que además, por ley, tendrían que haber presentado la alternativa a la senda que le tiró Parlamento un mes después. Se ha tirado 4 meses.
Desde julio.
Se ha tirado 4 meses para presentar exactamente lo mismo. Lo bueno, yo creo que la única parte positiva que se puede sacar de todo esto, desde mi punto de vista, yo creo que lo que queda claro es que el Gobierno, desde luego, se quita la careta. ¿Que no se pueden hacer mítines desde la mesa del Consejo de Ministros? Se hacen mítines. ¿Que vamos a presentar la misma senda? ¿Por qué? Pues porque si no la rechazan, ya aprobaremos los presupuestos si los aprobamos con la senda que sea. Si total, y si no nos aprueban los presupuestos, ya gobernaremos por Real Decreto Ley. Lo dijo Pedro Sánchez con estas mismas palabras.
Me lo has dejado que vamos a escuchar. ¿Cómo creen que somos idiotas? ¿Creen? ¿No es que nos toman por idiotas? No. ¿Creen que somos idiotas? Entonces, el presidente del Gobierno, que cambia continuamente, como todo el mundo ya sabe, por eso yo cuando dice que no va a haber elecciones en marzo no me lo creo, no creo que llegue. ¿Qué dice sobre los presupuestos? Pues primero nos dice esto.
Si hay respaldo parlamentario para poder presentar los presupuestos en diciembre, perfecto. Y si no, pues nos iremos a modificaciones de reales decretos. Yo en esto soy muy claro. Nosotros no vamos a marear a los españoles.
Nosotros no vamos a marear a los españoles, pero después nos marea porque ahora nos dice esto otro.
Nuestra tarea es presentar unos presupuestos.
¿Los va a presentar?
Y ya le anuncio que el Consejo de Ministros del mes de enero aprobará la propuesta de presupuestos que llevará durante el mes de enero a la Cámara.
Entonces fue cuando dijeron, ahí va, que no hemos aprobado la senda de déficit.
Esto es grotesco. Es que se están tomando el Gobierno de una nación, pues a chufla, ¿no? Hoy digo esto porque me apetece, mañana digo lo contrario porque me apetece. Y se ha acabado. Y una cosa que has hablado antes, refiriéndote a la ministra Celá, yo pediría al señor Sánchez, que es el que manda, y que él haga que lo cumplan los ministros, que tengan la convicción, antes de decir una palabra en cualquier ámbito, que piensen que son gobierno de España y de los españoles, no gobierno del PSOE, porque está dando unas lecciones a los otros partidos de lo que tienen que hacer, de lo que no pueden hacer. Oiga, usted es gobierno de España. Usted me representa a mí también, aunque yo no la haya votado.
Eso sin meternos en carajales políticos, que para eso ya están nuestros compañeros de informativos y otros Dieter y Federico y Herrero, pero vamos, hoy va a cobrar pero bien y está cobrando, porque aparte de eso ya es que ha insultado directamente a 400.000 personas que han votado a Vox.
Claro.
Que usted desde la mesa del Consejo de Ministros no puede llamar fascista ni extrema derecha a un partido legal que ha presentado unas elecciones y al que han votado, que a usted le gustará o no le gustará, pero que es que eso no es el tema, ni de Consejo de Ministros ni de la portavoz del Gobierno. Pero bueno,
refiero, a eso,
vamos a lo nuestro, que nos calentamos y entonces tenemos que ir ya a Toshiba directamente. Tenemos que ir a Toshiba.
Menos mal que tenemos Toshiba.
Que tenemos Toshiba, porque oye, aquí en esta casa todos queremos un Toshiba, ya saben, lo ponen en su navegador y la aerotermia, que es lo mejor, es... Ahora en invierno, calentito. En verano, fresquito. Y todo el año, agua caliente. Así que, ¿qué más queremos?
Aerotermia.
Aerotermia. Queremos un Toshiba.
En Es Radio, economía para todos.
Bueno, me lo había dejado tan a eso, que no me ha quedado más remedio que hablar de Toshiba. Pero vamos a lo que vamos. Decía el presidente del Gobierno lo último que ha dicho. No lo último, lo anterior. Pero que también lo ha dicho después. Esto de aprobar las cosas por decreto y zaba. Si no, pues hacemos, ahora se llaman modificaciones presupuestarias. Que no sé por qué se llaman modificaciones presupuestarias a los decretos ley, pero bueno. Que sí, que van a aprobar el salario mínimo interprofesional y con una subida del 22%, porque el problema no es la subida del salario mínimo interprofesional. Yo creo que el problema que tienen los empresarios es el 22%. De hecho, habían aprobado con los sindicatos y el gobierno anterior un plan de subida del SMI progresiva y en función de que la economía fuera bien, o sea, con esa condición también, pero con subidas paulatinas y no del 22%. ¿Vosotros de verdad creéis que un gobierno con 84 escaños se puede sostener aprobando decretos?
No, pero hay... Yo creo que no se puede sostener, y prueba de eso es que su previsión son decretos y más decretos. O sea que eso es tanto como decir, bueno, hagan lo que les dé la gana, que nosotros haremos también lo que queramos. Punto. Y no se plantean más problemas.
Ya, pero los decretos luego hay que aprobarlos.
Claro. Y hay que validarlos.
Por eso hay que aprobarlos, claro, en el Congreso.
El decreto ley lo aprueba el Consejo de Ministros, pero lo valida el Parlamento. Pero bueno, ahí vaya usted a saber. Dice, hombre, es que total es un decreto ley. Bueno, no, pero es un decreto ley. Tiene fuerza obligatoria como si fuera una ley. Dentro del rango... Pero como si fuera una ley.
Y se ha de cumplir desde el día siguiente que se publica en el BOE, salvo.
Aunque no. Claro.
Si luego no se puede convalidar, o a la primera o a la segunda, ya sé que se tumban los efectos con carácter retroactivo. Pero de mano, según se aprueban
el Consejo, al día siguiente el BOE.
Pero esto por lo visto no les preocupa. O sea, por lo visto el primer voto no lo consiguen, pero el segundo de la validación esperan que sí que lo conseguirán, cosa que tampoco entiendo.
De todas maneras, Luis Fer, te voy a dejar esto a huevo, iba a decir.
Bueno, pues lo has dicho.
Lo has dicho. Que se me ha... aquí, no solo aquí, el Banco de España, el FMI, el Susum Corda, todo el mundo, ha dicho que una subida del salario SMI del 22% iba a destruir empleo, o por lo menos iba a impedir que se creara todo ese empleo que dicen que se va a crear. Vale. ¿Le importa eso a Sánchez? No. ¿Que lo haya dicho su secretario de Estado de la Seguridad Social? Tampoco. Mirad cómo lo ha dicho.
Que tampoco nosotros hacemos una previsión de que vayan a destruirse demasiados puestos de trabajo con el salario mínimo, pero es evidente que si hay que subir un 22%, por ejemplo, las jornadas en la agricultura, pues puede haber alguna persona que tenga la tentación de contratar, en vez de a 20 personas, a 18. Eso puede existir. Eso es algo que no tiene sentido que neguemos.
No nos podemos engañar.
No nos podemos engañar. Bueno, pues que se lo diga la ministra de Economía, la señora Calviño, que dijo que no existía ninguna evidencia empírica en ningún país en los que se hubiera subido el salario mínimo interprofesional y que automáticamente se hubiera traducido en una reducción de la creación de empleo e incluso en una destrucción de empleo. Es más, llegó a decir la señora Calviño que al revés, que en los países en los que se había subido el salario mínimo interprofesional se había producido el fenómeno de más creación de empleo. Esto lo dijo Calviño. Pero parece que el razonamiento lógico es el del señor Granado, que se le debió escapar, o yo creo que ya no tuvo cara para decir lo contrario.
No, porque también ha dicho que a la Seguridad Social, al sistema de pensiones le quedan 10 años. También lo ha dicho y no le hacen ni puñetero caso. No, no sé para qué le nombran secretario de Estado.
Lo que demuestra es que es de los que tienen razón. Razón quiero decir capacidad de conocimiento en marcha, es lo único que significa razón, ¿no? Y que por eso, de todas formas,
yo creo que, que también es un, mucho
un poco de dignidad.
Dignidad
que
si
dice, oye,
se están jugando,
¿cómo voy a decir aquí chorradas?
Están jugando, claro. La señora Calviño, que vino con buen nombre desde Bruselas, va a volver a Bruselas, porque dicen que tiene preparado el sitio, pero va a volver denigrada. Porque claro, es que esas
diciendo, puedes decir claro lo que sí,
no
está
puedes
diciendo...
decir esas cosas. Y el señor Granados, que para mí es persona digna de consideración, también no necesita ser tan moderado, no es que pueda existir. Vamos a ver, sería el bien trabajo como recurso, sería el único que subiendo el precio no disminuye la demanda.
Claro.
Y claro, lo que pasa es que hay, hasta en los miembros del gobierno, hay una confusión que yo la admito como confusión popular, ¿no? Y es decir, es que hay tantos trabajadores demandando trabajo que no hay puesto para ellos, no. Los trabajadores no demandan trabajo. Los trabajadores ofrecen trabajo.
Las empresas.
Quien demanda trabajo es la empresa, es el empresario. Y si al empresario le sube el precio, como si le sube el precio de la electricidad, buscará un sustitutivo inmediatamente para librarse de la subida de precios y seguir pudiendo producir en las condiciones económicas.
Y además le suben el precio sin garantizarle que la formación y la productividad vaya en función también de ese crecimiento. Porque, claro, el problema que tenemos con los jóvenes, y ahora luego lo veremos con el plan de empleo juvenil, ¿por qué hay tanto paro? Porque es que lo estábamos comentando antes el profesor y yo, antes de entrar en el programa, es que no es el mercado laboral no tiene nada que ver con la formación que estamos dando a nuestros jóvenes. Y el año pasado, según un informe del Círculo de Empresarios, 150.000 empleos se quedaron sin cubrir,
claro,
porque eran empleos, pues oye, con mayor cualificación de la que estamos preparando a nuestros jóvenes.
O con cualificación completamente distinta. Uno de los problemas que tiene nuestro sistema formativo es que está muy polarizado en o muy baja cualificación o muy alta cualificación. Los planos medios, que son muchas veces pues profesiones, oficios, pero
formación,
además oficios,
formación
profesional, pero además de alta calidad. O sea, ser un pintor no es un desdoro, no debería ser un desdoro para nadie. Hay grandes pintores de brocha gorda que hacen unos servicios extraordinarios, que ganan unas cantidades de dinero astronómicas porque por su buen hacer y su buen trabajo obtienen muchos contratos. Lo mismo se puede decir de los técnicos que trabajan en las empresas dedicadas a la aeronáutica o asociadas al mercado de aeronáutica en muchas fábricas por Toledo, que requieren y demandan. El otro día estuve comiendo con unos empresarios precisamente de empresas de servicios para aeronáutica, que lo que decían, y de ingenierías, que decían que el verdadero problema que tenían es que no encontraban a gente con formación suficiente como para poder cubrir sus plantillas, y que era una puñeta, hablando mal y pronto, el tener que contratar a alguien, darle, gastarte el dinero, el tiempo en la formación, y una vez que estaba formada se lo llevaban a empresas más grandes. Es decir, se demanda gente, pero nuestro sistema educativo no lo tenemos preparado para esto, nuestro sistema formativo no está preparado para esto, pero tampoco hay voluntad de localizar ese problema y ponerle solución, porque la solución existe.
Y luego cambiar la mentalidad, que también deberíamos de echarnos nosotros algo la culpa, en el sentido de que todos queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, que tengan título universitario, cuando la empleabilidad de la formación profesional es del 80%, se quedan 150.000 puestos, oye, puestos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. No te estoy diciendo de albañiles ni de fontaneros, yo te estoy hablando de 150.000 puestos de trabajo con una cualificación que está demandando la empresa y que se quedan sin cubrir.
Sí,
o sea, que
sí.
eso es una falla que tenemos, que no, desde luego, la que como dices tú, lo de que la universidad está mirando de espaldas totalmente al mercado laboral, al progreso y a las nuevas tecnologías. Y contaba el otro día, Llamas, que en ingeniería de informática están estudiando un sistema operativo que ya no está ni operativo.
Sí.
Ahí dices, pero ¿qué haces? O sea, cuando hay a lo mejor un grado superior de 2 años que están estudiando lo que se requieren ahora en las empresas.
Sí, pero ese es el que se sabe el profesor.
Claro, es el que ya lo dijo Manolo, dice, no, claro, para que ese profesor, como no ha evolucionado, pues sigue con el MS, yo no entiendo nada de informática, pero con un sistema de estos ya vamos, más que obsoleto, de hace 20
pero si
años.
Es por donde lo cojas. España ha estado durante muchos años contratando soldadores polacos.
Imagínate.
En cantidad importante cada año, porque no teníamos soldadores. Entonces, decir, bueno, pero entonces, ¿qué enseñamos nosotros en formación profesional? Y claro, y es la quiebra de lo que la economía requiere respecto a lo que el mercado ofrece, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un saltito, o sea, una pausita en el camino, que vamos con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El precio medio de la vivienda libre subió un 7,2% en el tercer trimestre en tasa interanual, 4 décimas más que en el trimestre anterior, según el INE. Con este incremento, el más acusado desde el último trimestre del año pasado, ya son 18 los trimestres consecutivos en que los precios de la vivienda presentan tasas interanuales positivas.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, vamos con esta broma de un partido, el Partido Socialista, que cuando gobierna destruye empleo y luego cuando gobierna dice que va a generar empleo, pero luego nunca lo genera. Y esto es lo que nos han vendido ayer con ese plan de empleo juvenil. Sí, la tasa de empleo juvenil es terrible, pero no creo, de verdad, ahora lo va a discutir con ellos, no creo que para solucionarlo, el asunto sea poner 2.000 millones de euros encima de la mesa para contratar 3.000 orientadores, 110 mediadores, que van a ser todos funcionarios interinos. Todo eso dicen que para que se creen 170.000 puestos de trabajo, por supuesto, indefinidos. No va a ser de cualquier manera. No. Y con esto reducir en 10 puntos la tasa de paro. O sea, ahí os lo dejo. Ahí es nada.
No, es que volvemos al
plané.
Es que es el plané. Es de nuevo el plané. Es de nuevo pensar que tú puedes crear empleo por decreto.
Desde la ficción.
Sí, desde la ficción. ¿Qué hace falta? Venga, vamos solo con la ley. Ahora nombramos a 3.000 orientadores y 2.000 millones de euros de presupuesto más gasto público y con eso vamos a conseguir crear empleo. ¿A quién no se le ha ocurrido, hombre? Decir que por decreto pues se puede
¿y para qué solo 2.000 si se van a crear 170.000, pues
oye,
que pongan 10.000.
Mete 10.000 y claro, metes y ya, 1 millón al año, claro.
Claro. Cuando, acabas con el paro.
Claro, cuando no se dan cuenta, es que no se hace el ejercicio básico de decir, bueno, ¿cómo se crea empleo en España? Pues se crea desde la microempresa y desde la PYME en una gran parte, quitando a los autónomos que también crean empleo. ¿Cuál es la primera dificultad que se encuentra una microempresa o una empresa de dos amigos que han montado una empresa? Pues que si quieren poder sacar cada vez más trabajo adelante, porque si tienen suerte y empiezan a ganar clientes, pueden empezar a tener más trabajo del debido, necesitan contratar a una persona. Primero, tienes que encontrar una persona cualificada. Segunda, si ya me pones que el salario mínimo tiene que ser 900 euros y no le puedes pagar más de 500, ¿qué haces? Pues cierras la empresa o renuncias a clientes o ya me dirás qué haces, porque o te tienes que poner a endeudarte para poder sacar adelante la empresa. Bueno, este tipo de problemas, este tipo de problemática que tiene cualquier hijo de vecino que se haya planteado montar una empresa o emprender un proyecto de estas características, en el gobierno no se tiene en cuenta. Y de repente te encuentras con este tipo de planteamientos, no, vamos a contratar a 3.000 orientadores, a 110 mediadores juveniles, ¿para qué? Porque el joven no se le ha ocurrido buscar trabajo de lo que sea porque no encuentra trabajo o resulta que tiene otras barreras. El problema es que no se ven cuáles son las barreras juveniles, las barreras que tiene el empleo juvenil. ¿Por qué? Pues porque se las están poniendo y nadie decide quitarlas. Y una de esas barreras es el salario mínimo.
Porque, te pongo otra cosa, dice, es que vamos a revisar los incentivos que hay ahora porque no han funcionado, pero vamos a crear otros nuevos que ahora sí,
que
ahora sí que van a funcionar, porque ahora los ponemos nosotros.
Bueno, ahí lo que pasa es que está, lo que sí que va a funcionar es que voy a colocar a
amiguetes
en contratos como personal contratado. No serán funcionarios o bien funcionarios...
No, interinos, por 18 meses. Interinos. Pero qué casualidad, 18 meses de contrato le van a hacer.
Eso, o contratados, y ahí sí que los amigos sí que se colgarán, vamos, o sea que no. Vamos a ver, yo ahí veo dos planos que los dos me dejan insatisfecho y preocupado. El primer plano es el criterio de los políticos hoy en el gobierno, que es que la economía tiene que ser como debe de ser para usted. La economía es como es. La economía no pertenece al mundo del deber ser, pertenece al mundo del ser. Por lo tanto, usted, el Consejo de Ministros y las Cortes pueden declarar, pueden aprobar las leyes que le den la gana de cómo debería de ser. Que si la economía no es así, no será así. A ver si lo aprenden de una santísima vez. Ese es el primer plano. El segundo plano es analícese usted mismo y vea en toda su extensión dónde empiezan los problemas. ¿Cuándo se habla en España a un joven? ¿O desde cuándo, que será nunca, se le ha hablado a un joven de que el esfuerzo es importante? De que las cosas no son gratuitas. De que tú conseguirás entrar, si tienes capacidad para ello y formación, entrarás en un puesto de trabajo. Y que eso hay que adquirirlo. No me lo va a dar ninguna ley ni ningún decreto del gobierno. ¿Cuándo se le dice eso? Ahí los pedagogos han tenido mucha responsabilidad, que están muy callados. Es el niño, desde que va a primaria, no hay que mandarle deberes.
No,
hay que mandarle deberes. No se le puede forzar porque no tiene que ningún esfuerzo. Los medios, nosotros yo creo que estamos un poco ajenos a ese tipo de publicidad, pero hay por ahí un anuncio que a mí me crispa los pelos, me los pone como escarpias, y que dice un diálogo entre dos amigos jóvenes. Dice, no me digas, ¿que has conseguido trabajo? Sí. ¿Y cómo lo has conseguido? Dice, hombre, pues como sé alemán, no me digas que sabes alemán. ¿Y cómo lo aprendiste? Dice, en 15 días sin ningún esfuerzo. Mira, haga el favor usted de no insultar. Eso es insultar a un país completo. Porque entonces eso está creando cultura. Está creando cultura. El objetivo de la educación no es que el alumno aprenda. Ahí tenemos la ministra de Educación, nuestra señora Celá, que dice que aun con asignaturas pendientes tendrá el título de bachiller. Pero vamos a ver, si la educación no tiene como misión obtener el título de bachiller. El título de bachiller se obtiene cuando la formación del alumno responde a las exigencias de un título. Ahora, si el objetivo es aprobar un decreto que diga que todos tienen que aprobar, ya está.
Bueno, en Andalucía, que luego hablaremos, tiene mucho que ver eso. Acordaros cuando la Junta de Chávez le dio a los jóvenes un bono para ir al cine, para no sé qué. O sea,
claro,
en vez de, dices, hombre,
eso es subvencionar hasta el ocio.
¿Por qué no haces otras cosas, en vez de darle 100 euros para ir al cine?
Entonces yo, las actitudes estas que se ven, de jóvenes en paro, que dicen, no, a mí sí me ofrecieron, pero claro, es irme a 200 y pico kilómetros, bueno, pero allí te dan salario y trabajo y aquí, no, pero aquí tengo los amigos. O sea, cuenta más la cervecita del amigo o el fin de semana en la localidad que el tener un puesto de trabajo porque tienes...
Eso siempre os recuerdo, en el caso particular de mi hijo, que viene...
Que le tienes en Alemania.
Que vino, ya, pero que venía por su empresa, no voy a decir cuál, pero es igual, una multinacional gigante, a Zaragoza a buscar telecos, como se llaman ellos, y... es que irme a Zaragoza...
Claro.
Me voy a ir, y no tenían trabajo, o sea, pero... Es que irme ahora a Alemania, con lo bien que estoy aquí en mi tierra...
Claro.
Y eso
estás hablando de telecos, que sí que han hecho esfuerzo,
hombre,
para la titulación.
Claro, pero a muchos prefieren a lo mejor, primero, ya lo encontraré, o segundo, estar en unas condiciones mínimas, pues para ir tirando, ¿sabes? Que tienen poco...
No, pero es que después exigen,
Ese es un problema fundamental. Que, de todas maneras, yo creo que el otro gran problema es de modelo integral de la idea de creación de puestos de trabajo. O sea, tenemos el ejemplo de la última reforma laboral que se hizo. Una reforma laboral que abrió un poco el mercado, que flexibilizó un poco las cosas, que abrió la mano, no una liberalización absoluta del mercado de trabajo, un mercado muy rígido como es el español, que no es que lo diga yo, no es que lo digamos en esta casa desde hace años, es que los organismos internacionales todos dicen que tenemos un sistema laboral muy rígido, en contra de lo que piensa la izquierda en este país, que todos dicen que no, que es flexibilísimo nuestro sistema laboral.
Es que la izquierda es todavía más rígida. Claro, o sea,
pero en el momento
pero
en
lo hizo en dos materias fundamentales.
En dos materias fundamentales, los descuelgues de los convenios colectivos, el quitarle el monopolio de las decisiones laborales a los sindicatos y al famoso diálogo social, es decir, en darle más libertad al empresario para pactar las condiciones laborales necesarias para poder ganar productividad en la contratación de empleados.
A veces seguir adelante,
Y para poder seguir adelante. ¿Cuál es el modelo que han puesto ahora en marcha? No, o sea, se están creando más de 500.000 de puestos de trabajo al año, pero esto para nosotros no es que funcione, porque el problema está en las empresas de contrato temporal, que otra de las medidas que van a poner en marcha es acotar la posibilidad de contratar más de dos veces a la misma persona con contratos temporales. Es decir, esas personas, que las hay muchas en España, yo digo, no digo que no se cometan abusos, pero también digo que no creo que sea el problema las empresas de trabajo temporal, cuando en un sistema tan rígido como el nuestro tenemos un grueso de trabajadores indefinidos altísimo, por encima del 80%, y por donde el sistema crea trabajo o destruye es a través del temporal. Es decir,
pero si existirán, empresas existirán porque dan un servicio a alguien, si no habrían cerrado.
El servicio,
si no habrían cerrado, claro.
Porque el servicio de empleo es cero.
Pues ahora a machacarlo. Entonces, a esa persona que le han contratado una vez, le han tenido que quitar y le han vuelto a hacer un contrato, ya no tendrá un tercero. Ya cuando la vuelvan a echar, ya no la van a poder contratar. A esa persona la acabamos de expulsar del mercado de trabajo. Bueno, esa es una de las medidas que contempla. Esta es una de las medidas que se contempla. La otra, la que
Y revertir lo de las dos patas de la reforma laboral. Que esa es, eso lo comentamos la semana pasada.
Por supuesto.
Y la idea es esa. La idea es que otra vez los sindicatos metan sus zarpas en los convenios y que... Si lo siento mucho, si no el sindicato no te dice lo que hay, pues entonces ya no hay convenio colectivo, está fuera.
No, y otra cosa, la recuperación de la cotización por desempleo en los contratos de formación. Poder, dinero
en el plan de ayer,
y promoción a los contratos estos de formación. Bueno, veremos por dónde nos sale.
Bueno, menos mal que sin presupuesto esto, quiero decir que esto es dinero que tiene
que, esto es tiene un que haber brindis al
tiene que haber presupuesto. Eso es otra
es un brindis al Real Decreto.
Sí,
pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas de estas cosas, y lo contamos aquí siempre, todos estos anuncios perversos tienen su efecto negativo sobre el sentimiento, sobre el ambiente, sobre la confianza.
Claro,
o sea, no es gratis. A ellos le parecerá gratis hacerse todas estas fotos, pero no es gratis. Y lo hemos visto en la bajada de las ventas de coches. Lo hemos visto en un montón de indicadores que no es gratis hacer todo este tipo de anuncios perversos para la marcha de la economía, pero bueno.
Ahora, yo estoy interesado, si esto se lleva a término, es ver cómo se hace la selección de los orientadores. Porque orientador puede ser alguien que esté desempeñando el trabajo y que sepa, conozca el mercado y que sepa cómo aconsejar al joven para ir. Pero ese tendrá su trabajo, ese no se va a ser orientador. ¿Quién será orientador? El amiguete que está parado.
Sí, claro. Pero si el gobierno ya sabemos cómo elige a sus gentes, tenemos
pues igual
un orientador demoscópico en el CIS.
Pues igual.
Ese es el modelo. Los 3.000 funcionarios estos interinos que va a contratar, pues ya podemos imaginarnos. Si es la red que hay que desmontar a Andalucía, que me imagino que iremos,
sí, ahora
es una red clientelar de cientos de miles de personas contratadas.
Sí.
Es una auténtica barbaridad el trabajo que se va a encontrar por delante el nuevo ejecutivo que entre en San Telmo. Bueno, pues es el modelo socialista, es empezar a buscar estómagos que alimentar, alimentarles debidamente para que nunca te dejen de votar.
De ahí la indigestión.
Pero y te van y te dejan de votar. Llega un momento en el que van y se quedan en casa. Sí, cuidado,
pero,
¿eh?
Pero han tardado 40 años.
Sí, ¿eh? Sí, bueno, sí, dale, sí. Vale, pero como estamos en el momento presente, hay que felicitarse bueno, y que de
toda,
que por
todavía
fin...
todavía no se ha formado gobierno, ¿eh?
No, pero vamos, hombre, ya ayer se supo que Ciudadanos y Vox, ya han esto, Ciudadanos y PP ya han empezado a hablar, o sea, que lo tienen más clarísimo.
Es que si no hablan y no llegan a un acuerdo... Bueno. Es para no volverles a votar.
Vamos, es que no, es que no les va a votar, es que se olviden de que le reciban un voto.
Pero ¿cómo será la cosa para que se haya producido ese cambio? Que no es milagro, porque yo creo que Dios en estas cosas no interviene mucho, ¿no? Pero sí...
¿Dónde está Dios cuando le necesitamos?
Sí, el nivel de escándalo social para que llegado el momento... Y la descolocación de los partidos de izquierda, que sabían que tenían el pesebre montado y que allí estaban todos apesadumbrados, pero empesebrados.
Empesebrados. ¿Eh? Hombre, y, entre los dos, 700.000 votos menos.
Pues claro, por eso, entonces, ¿qué ha pasado?
Es que es el modelo. Es el modelo de.
Bueno, pues efectivamente, vamos a ahora entrar en. Antes de entrar en el asunto Andalucía, que tenemos unas ganas que no veas, vamos con la noticia del BBVA. El Euribor, que es el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas en España, cerró noviembre con una tasa negativa del 0,147% frente al 0,154% del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra una subida de 0,042, con lo que una hipoteca media se va a encarecer en unos 21,48 euros anuales. La cuota de una hipoteca media de 100.000 euros alcanzará los 370 euros. Tengo que decirles que es el tercer mes consecutivo que el Euribor cierra con subidas.
Es Radio. Felices fiestas.
La Navidad de El Corte Inglés por los hermanos Torres.
Yo soy muy de Papá Noel.
Y yo muy de los Reyes Magos.
Yo soy muy de mazapán.
Y yo de polvorón.
Pero a la hora de cocinar, los dos somos muy de los productos frescos del Corte Inglés.
Por su calidad.
Esta merluza es de pincho.
La pescaron ayer en el Cantábrico.
Y hoy está en tu mesa fresquísimo.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, vamos con Andalucía, con ese aire fresco que parece que va a llegar. Hombre, ayer viernes quedó claro por parte de Ciudadanos y PP... que iban a empezar a hablar ya en serio, ¿no? Que de momento dejaban a Vox fuera, que tampoco tiene ninguna intención de entrar en el gobierno de momento, pero que se iban a poner ya en serio los dos partidos, porque claro, es que sería impresentable que con 1,8 millones de votos entre los tres dejaran que gobernara otra vez Susana Díaz, o peor, que se fueran a elecciones otra vez, que eso sí que no se lo perdonaría, vamos...
Hombre, a ver, los políticos nos tienen acostumbrados a hacer cosas que algunos
increíbles.
Jamás creeríamos que íbamos a ver, ¿no?
Pero
en este caso yo creo que todos saben, yo creo que tanto Ciudadanos como el Partido Popular saben que sería un suicidio político el no llegar a un acuerdo a más rápido de gobierno y empezar a poner en marcha las medidas. Y además, todo el debate de... que si te apoya Vox, que si no me apoya Vox, que qué es Vox, que si son unos ultras, que si no lo son, que hoy fíjate que te apoya Vox. En el momento en que empieces a tomar medidas, en el momento en que se empiece a notar el cambio, eso se olvida.
Pues además, ¿quién dice eso? Pero si eso lo que están diciendo es la izquierda, porque lo que quieren es jorobar ese pacto para seguir en la mamandurria.
Sí, pero desde la derecha acomplejada, sí es verdad que...
Pero vamos a ver. Pues, pero
Rivera, yo creo que ya no queda nada intentando, de... bueno, como dicen que no son de derechas.
Mantener
la cuestión es quién apoya a la izquierda, la ultra...
Claro.
La izquierda, el PSOE, ¿quién le apoya? La ultra izquierda.
No, es que el PSOE ahora es ultra izquierda.
Claro,
perdona.
Porque
o sea,
tiene
Sánchez,
que ser igual que los otros.
Sánchez es ultra izquierda, Sánchez es Podemita.
Que
si
sí,
Sánchez
que sí.
ha firmado un acuerdo que pone aquí gobierno y Podemos, que es la primera vez en la historia de la democracia que un partido, el logo de un partido aparece al lado del logo del gobierno en un acuerdo de presupuestos. O sea, Sánchez es Podemos, es Sánchez, es Podemos.
Que sí, que sí.
Que nos dejen de historias.
Es tremendo.
Esa es la extrema izquierda. Y si no,
y lo que deberían evitar es ese discurso que, hombre, que yo tiene una cierta lógica, ¿no? Porque aspiras. Pero no empecemos a decir que yo debería de ser el presidente. Mire, ya concluiremos en quién debe ser el presidente, pero sobre todo líneas políticas a llevar a término. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Es que aquí no se habla de objetivos, aquí se habla de que si yo, que si tú.
Tenemos un mapa encima de la mesa, yo creo que, y en clave económica, muy importante. O sea, yo creo que la visual es muy clara. Tenemos una Junta de Andalucía endeudada con una cantidad de hipotecas políticas.
Ese es un objetivo común, acabar
absolutamente
con eso.
Es brutal. O sea, si tú te repasas un poco las cifras, vuela pluma, no hace falta ni siquiera que te estudie gráficos sesudos. Tú te vas al gasto per cápita en sanidad, al gasto per cápita en servicios públicos en Andalucía, es la comunidad autónoma que menos gasta per cápita en sanidad o en servicios públicos. Si no es la última, es la segunda o la tercera por la cola.
En la calle todo el día.
Siendo una de las comunidades autónomas que más dinero recibe de todas las que hay. Dirán, no, por extensión, por población. Pero per cápita no eres la que más gasta, ni de lejos. ¿Pero qué tienes? Tienes 300 entes públicos. Tienes, de entre las cuales, 50 sociedades mercantiles. Tienes 270.000 empleados, 35.000 millones de presupuesto. O sea, tienes una estructura tan brutal que al final el gasto directo en servicios públicos, que es el gran discurso del Partido Socialista por habitante, es la última, sí, la sí, última sí. comunidad autónoma. Con lo cual tienes un reto mayúsculo, gigantesco, extraordinario, pero que la gente, PP, Ciudadanos, Vox, os ha dado la confianza para que empecéis a limpiar eso.
Claro.
O sea, el mapa está clarísimo, lo que hay que hacer. Ahora es ver
el objetivo,
si hay arrestos para hacerlo,
claro,
o no hay arrestos.
El objetivo yo creo que es bastante común, que es hay que desmantelar todo el entramado que tenía montado aquí la PSOE. Ese es el objetivo.
Sí,
y ya está, la PSOE. Sí. Si es que toda la vida le hemos llamado la PSOE.
La PSOE,
en Andalucía era la PSOE, porque era la mamandurria, la gran contratadora de...
Sí.
Y se ha ido viendo, si se ha ido viendo con los ERE, con la formación. Eso ya ha sido la espuma ya que ha salido por todos los lados. Pero todo el mundo sabía que ahí se cocía, pues eso, la PSOE.
El propio PER.
El PER.
Claro, el PER.
El propio PER es... Es el antiestímulo a los jóvenes que...
Exacto, si me dan ya 400, ¿para qué voy a hacer nada? Que con 400 euros en muchos sitios de Andalucía, si vives con tus padres o tienes tu casa en propiedad, vamos...
¿Para qué vas a ir a trabajar?
En un pueblo de la sierra,
por eso, 500 cada uno, es que no son cada uno de la familia.
Claro, claro.
Con lo cual, entre la familia, pues se organizan y...
O sea, lo que no puedes tener como mensaje es trabaje usted 10 días y cobrará 30. No, hombre, no. Trabaje usted 10 y cobrará 10. Ahora, eso es lo que decíamos antes, desde el punto de vista educacional. ¿Cómo se puede estar dando esta educación y que, en cambio, el resultado no fuera el que es?
Pues porque cuando pones el punto de vista en la educación y cuando fijas la atención en la educación, te acusan de decir que los niños andaluces son menos que nadie.
Por
no.
Lo que dice PISA.
Lo que pasa es que tienes el peor sistema educativo de España junto con el extremeño.
Claro.
Ese es el problema.
Y los resultados son internacionales, no lo que diga Tejerina ni... No, no, es que Tejerina lo sacó de PISA.
Hombre, desde luego.
Y ahí están los datos. O sea, no es que te metas con los niños andaluces, sino son los niños. Que usted oiga que qué sistema tiene de educación, fracaso escolar, que es el mayor de España en Andalucía... Pues oye, si es que están ahí los datos, si no, no nos inventamos.
Y eso no es problema de dinero dedicado por estudiante.
No.
Es un problema.
Eso está demostrado
de nuevo,
ya
de
también.
Sistema. Tienes un sistema montado que desincentiva absolutamente el estudio, desincentiva el esfuerzo y desincentiva el trabajo. Y no porque pensemos que los andaluces son más vagos que la chaqueta en cuerda, que es uno de los estándares y mantras que se repiten cuando se quiere meter con. Al revés, en Andalucía hay. Bueno, hay unos empresarios en Andalucía absolutamente punteros que están llevando a cabo una serie de trabajos extraordinarios y sacando adelante unas empresas que son las primeras del mundo. pero leche hay.
Pues tiene, podría haber muchas tiene, más.
Tienes que intentar que eso sea, no sea la anécdota, sino que eso sea.
Que sí.
Y luego, profesor, donde los impuestos son más altos.
Claro.
Ahora porque han bajado un poco porque Ciudadanos dijo no sé qué, pero siguen siendo altísimos.
Claro, porque hay que financiar todo eso,
claro,
otro
toda la persona,
que nada favorece a la sociedad, ¿eh? Favorece
a unos cuantos.
Cuantos,
¿eh? Claro.
Y luego a mí,
pero deja un momento, sí, y ahora...
No, y digo, que date cuenta de eso que estaba diciendo Luis Fer ahora sobre el fracaso escolar. Que por estructura de la población, Andalucía debía ser la que menos fracaso escolar tuviera, por ejemplo, comparada con Galicia. Porque Galicia son pequeñas comunidades que el chico se tiene que trasladar o bien en autobús o bien hacerse 3 kilómetros a pie para llegar a la escuela. Pero Andalucía es la de las grandes ciudades. En cualquier pueblo en Andalucía son 50.000 habitantes. O sea, que no es el caso de la población dispersa. Son grandes municipios, por lo tanto, el fracaso escolar es un fallo del sistema. No es un fallo de la población, que como llueve no vamos a ir andando al colegio.
Bueno, seguimos, pero vamos a hacer una breve pausa.
La Navidad de El Corte Inglés por los hermanos Torres.
Yo soy muy de árbol de Navidad.
Y yo muy de Belén.
Yo soy muy de regalar.
Y yo de que me regalen.
Pero a la hora de comer, los dos somos muy de los productos del Corte Inglés.
Por su calidad.
Este jamón es de bellota.
100% raza ibérica.
Espectacular.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Hoy tenemos un mensaje para los que preparan un menú estrella para toda la familia y para los que se esfuerzan en dar con el regalo perfecto. Y claro, para los entusiastas de la decoración del árbol. Sí, sí, para todos los que mantenéis viva la ilusión. Porque estas fiestas es muy fácil acertar con El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you.
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, profesor. Aparte de que, por supuesto, bajadas de impuestos, que esto yo creo que también lo tienen claro todos, porque es la forma de que se creen, las empresas se animen a ir a Andalucía, porque Andalucía, madre mía, con las posibilidades que tiene Andalucía, que ya lo, bueno, en el turismo ya lo demuestra, pero no, o sea, podría ser, a veces la gente se ríe cuando dices, no, pero podría ser el Silicon Valley de Europa. Ahí quiere venir todo el mundo, ahí es que vas y no te quieres ir, de lo bien que se vive, de lo bien que están las ciudades. Faltan empresas, falta emprendimiento, porque falta motivación y falta quitar trabas y quitar impuestos y que entre aire fresco.
Claro, yo creo que además, no te cuentas, a base de crear la cultura de que Andalucía no tiene solución, lo malo es que acabará no teniendo solución. Es decir, la capacidad creativa de Andalucía, desde los chavales, los chicos, pero de muy teenagers, ¿no? Ya son sujetos que tienen iniciativa, que leen como pocos en España, desde muy niños, que leen como pocos en España. ¿Qué pasa después? Pues empieza la sociedad a meter otro tipo de valores, que son los contravalores, igual que cuando cotizábamos la cultura, vino la izquierda con la contracultura, pues los valores tienen ahora los contravalores, que es eso, la tranquilidad, ningún esfuerzo, tienes derecho a todo,
sí, claro,
obligación ninguna, y eso acaba conformando a una Andalucía injusta, que es la Andalucía de la fiesta y toros. No. Andalucía no es eso.
Que también, que también.
Bueno,
nos gusta.
Otra cosa es que, y habrá unos andaluces que estarán muy polarizados en el fiesta y toros, pero Andalucía como tal no es eso. Y ahí están las grandes Andalucías. ¿Por qué ha sido Almería una de las zonas de mayor castigo a la izquierda?
No.
Primera zona en España de exportación de productos extratempranos. Todos los invernaderos. No, es que Almería es un erial. Almería sí, no es un erial.
Almería es la huerta de Europa.
Por eso, entonces, eso no es, no ha venido dado por ciencia infusa, eso ha venido dado por iniciativa de los empresarios.
Ah, y fíjate, si esas iniciativas y esas grandes ideas que se tienen en Andalucía, pero es que te coges Almería, tienes miles de ejemplos, te coges pueblos como puede ser Motril, las ideas que ha habido en Motril. Por poner un ejemplo,
Motril
yo las conozco.
Se sale.
Las ideas de puerto deportivo que había, pero que claro, la burocracia de la Junta al final echó al traste. Las ideas que había de conectar Sierra Nevada con los complejos hoteleros en la playa para soltar los esquís y darte un baño en la playa. Tú fíjate, ¿no? A nivel turístico, ¿cómo sería la cosa? De nuevo, la burocracia en la Junta de Andalucía.
Y los ecologistas y la no sé qué. Y la
todos esos estómagos alimentados que toman decisiones y que al final van dando al traste con proyectos extraordinarios. La cantidad de proyectos que se están gestando a día de hoy en Europa, por ejemplo, en el ámbito de la geriatría, en el ámbito de las residencias para mayores, de residencias modernas que permitan a los a aquellos que van entrando ya en la tercera edad decir, bueno, pues en lugar de irme a una residencia cualquiera, yo me voy a coger mi casa en un complejo que tenga servicios para mí, para mis necesidades de aquí a los próximos 20 años y tenerla en propiedad y poder recibir a mis hijos y a mi familia tranquilamente. Eso en España y más concretamente en Andalucía, nos convertiríamos finalmente en la Florida de Europa.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Que todos los empresarios que plantean esta serie de cosas se encuentran con los problemas burocráticos que le pone la Junta. Ahora mismo la oportunidad está encima de la mesa. Si uno se coge los programas económicos que han presentado para las elecciones, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, los tres dicen exactamente lo mismo. Eliminar burocracia y bajar impuestos. Coges el PP, eliminar burocracia y bajar impuestos. Y coges Vox, eliminar burocracia, bajar impuestos y además cerrar TV3, fíjate.
Que también.
Fíjate, Canal Sur.
Esa se supone que ya estaba cerrada.
Bueno, sí, la Valenciana también estaba cerrada y la han vuelto a abrir.
Claro, izquierda.
Con propósitos que, vamos a ver, que yo ya sabéis que sobre la televisión pública tengo mi teoría. O sea, mi teoría no es que tengan a lo mejor que desaparecer. También en Alemania tienen una televisión pública y en Gran Bretaña.
Hombre,
pero claro.
Ya
pero,
quisiera yo que fuera la BBC.
Pero eso, pero ¿qué televisión? La cuestión es qué televisión pública se puede tener, con qué dimensión, con qué gasto, para qué fines, y eso es lo que no tiene ni Canal Sur, ni TV3, ni muchísimo menos. Pero bueno.
Pero hombre, si utilizas tu voz como ministro para criticar a otro partido, ¿cómo no vas a utilizar la televisión pública para que sea tu gloria y alabanza?
Claro.
Y en cambio la abominación del enemigo o del adversario.
Mira, antes decía el profesor, dice que en los sitios donde la izquierda ha sido derrotada, y me ha hecho gracia esta semana que publicaba el Confidencial un artículo que es: todavía están buscando en Marinaleda, que yo le llamo el parque temático del comunismo, es el único sitio que vas y es un parque temático donde el comunismo en España, ¿no? Es Marinaleda, donde era alcalde
Gordillo,
y ha habido 44 votos a Vox. Y todavía los están buscando en el pueblo a ver quién ha sido el que se ha ido del parque temático y se ha vuelto.
Están de incógnito en una Palestina en la cabeza.
Y están de incógnito buscando a los 44 votantes de Marinaleda.
Sí, porque que, como buen parque temático los perseguirán hasta que...
Gordillo, el comunismo ahí, bueno, Marinaleda, si es un parque temático del comunismo, donde todo el mundo tiene casa, donde todos te lo dan, todo te lo dan, todo te lo dan. Bueno, pues ha habido 44 votos y siguen buscándolos a este momento, que yo sepa, todavía no los han encontrado.
Pero bueno, es el parque temático del comunismo y es el parque temático de la vida subvencionada.
Claro.
Pero bueno, ha sido ahí, que ha habido en Elegido, o sea, donde contaba
antes
el profesor, donde habrán votado muchos inmigrantes que ya son españoles y que han dicho, no, oiga, que es que yo no quiero que vengan otros
que
con peores condiciones... acaben bajando aquí todo las mejoras, los salarios, tal.
Bueno, en la zona de costa se ha visto claramente, ¿no? Como en las zonas más azotadas por una inmigración masiva, es donde más votos ha ganado.
Claro.
Es que los datos que ha dado Cembrero, no sé si ha sido esta semana, que es el que lo sigue al dedillo,
sí,
nuestro compañero que está con Luis Herrero, han llegado en lo que va de año 60.000, que es lo mismo que en la suma de los últimos 3 años juntos. Y claro, esta gente viene de unas mafias, pasa a otras mafias, si no está por las calles, y no les damos tampoco una solución. La solución que es que vayan a Elegido a bajar el salario de los inmigrantes, que los que están ahí han dicho, oye, no, que yo estoy aquí, yo pago mis impuestos, yo tengo un curro. Y entonces,
pero fíjate cómo,
y los niños
cómo funciona,
que están viniendo menores.
Fíjate cómo funciona la demagogia con estas cosas, ¿no? O sea, uno pide una inmigración ordenada, sobre todo para que el que viene no sufra y para que el que esté aquí no sufra tampoco. Porque al final, la inmigración, pues yo soy muy partidario que haya una libre circulación de bienes, personas y capitales por todo el mundo, pero oye, con unas mínimas garantías, ¿no? Pero aquí resulta que el que propone una inmigración ordenada es un fascista, sí, un xenófobo. ¿Y por qué no llaman fascista y xenófobo a Australia? Por poner un ejemplo. Donde para entrar en Australia, solo para entrar ya te hacen un cacheo espectacular, aunque vayas de turista. Pero si quieres allí buscar trabajo, te dan un trabajo si sobra. Si tienes la cualificación absolutamente certificada. Si tienes el contrato de trabajo antes de viajar. O sea, tú no puedes ir a Australia a buscar trabajo. Sí, tienes que ir con el trabajo buscado. Quiero decir... Bueno, y Australia no nos parece un... Yo creo que no es un,
pero ya no
un
por países
fascista
ya por personas.
Ni xenófobo. Tiene...
Es que esta semana hemos estado escuchando a Valls, que cuando era ministro del Interior decía que había que echar de Francia a todos los gitanos porque eso era la delincuencia con patas.
Sí. Sí,
entonces,
sí.
Y ahora vienes aquí a darnos a nosotros lecciones de lo que es el fascismo y lo bien que hay que tratar la inmigración. Pero si tú querías echar a todos los gitanos de Francia... Porque son unos delincuentes todos, pero ¿de qué estamos hablando?
Yo lo que tengo en estos momentos un interés especial es en ver el resultado de esa oferta de puestos académicos y de trabajo que ha hecho Canadá para españoles.
Ah, sí.
A ver, espero que haya bofetadas para ir.
Sí, sí.
Y si no... A mí lo que pasa es que ya no me admitirán.
Ya no me da, claro, a mí tampoco. Porque además Canadá es un gran país.
Un gran país, claro. Un gran país.
Hace mucho frío, pero...
Ya, hace frío, pero bueno, al que le guste...
Si en España se vive muy bien. Si aquí lo bueno, y en Andalucía ni te cuento.
Y en Andalucía se vive. Eso te lo digo yo. Te lo digo yo que voy mucho y mi sangre es andaluza. O sea que...
Yo tiraré un poco para la tierra en Extremadura. Mal tampoco.
Bueno, tampoco. Pero vamos.
No tenemos playa. Pero
claro, esa es la cosa. Os falta el mar. Bueno, pues a ver si es verdad que se sientan en serio, llegan a un acuerdo y podemos ahí ver aire fresco y
sino que y sepan las que no se lo perdonaremos.
Exacto, ¿eh? No se lo perdonaremos. No,
yo creo que se darían el gran, vamos, sería el gran error histórico de la derecha.
Y si hay discusión de quién tiene que ser presidente, no me quiero enterar. Prefiero que echen a cara o cruz. ¿Quién de los dos que discuten la presidencia es el que se convierte? Pero no nos cuenten que ahí entran en polémica y por eso no es posible el acuerdo.
Bueno, ahí Rivera ha ido al máximo a pedir, ¿no? A pedir el máximo sabiendo que de ahí tiene que bajar. Bueno, profesor, que...
Muchas gracias.
Que acabes bien lo que queda ya de puente, que todavía queda, oye.
Sí, hombre.
Y tú también, Luis Fer.
Sí, muchísimas gracias, igualmente.
Hasta otro día. Gracias a Marta Pérez, que ha estado a los mandos de la realización, y a Naya Pertusa en la producción, y a todos ustedes, que oiga, que todavía queda toda la tarde del sábado, el domingo, encima con ese partidazo, los que puedan estar en el campo, pues ni te cuento.
Estoy demasiado
cerca. Estás cerca, pues atrinchérate,
miedito.
Atrinchérate en casa. Adiós, señoras y señores, todos y todas. Ay, no. Esto es de otro programa. Que hasta el sábado que viene.